Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y además la expedición del equipo Gran Canario ya está en rumbo hacia Ibiza. El sábado se va a jugar el partido a las 3:15 de la tarde. Pero hoy la noticia es la de Kylian Rodríguez. Ya está recuperado del linfoma de Hodgkin y además tendrá ficha con la Unión Deportiva Las Palmas para el resto de lo que va a ser la segunda vuelta de la competición liguera. Así lo indicaba el propio futbolista en la jornada de hoy.
Club, como teníamos acordado, va a ejecutar el efectuar la ficha, devolvérmela, volver a la normalidad con mis compañeros, volver a mi día a día, a mi vida normal. Y nada más que decirles que estoy muy contento por ello y espero llevar un proceso de adaptación que me quedará para ponerme en forma, porque al final esta gente va en moto, yo no sé qué llevan comiendo este tiempo, que yo no lo he visto, y estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera.
Después lo escucharemos mucho más a Kylian Rodríguez analizar la última hora en torno a su recuperación y sobre todo cuando puede estar en los rectángulos de juego. Se prevé que sea en el mes de febrero aproximadamente, cuando pueda entrar en la convocatoria otra vez con la Unión Deportiva. Pero en medio de todo esto, tenemos también el partido del sábado, 3:15 de la tarde, Unión Deportiva Ibiza frente a la Unión Deportiva Las Palmas. No quiere confianza el técnico de la Unión Deportiva de cara a esta jornada.
O estamos al 100% o el sábado contra el Ibiza no vamos a ganar, porque realmente ellos también tienen una necesidad y tienen muy buenos futbolistas, ¿eh? Estamos hablando de jugadores como, por ejemplo, Nolito, por decir un ejemplo, Cristian Herrera, equipo de mucho nivel. Por lo tanto, exigencia máxima para ganar los 3 puntos ahí.
Ojalá que lo pueda conseguir la Unión Deportiva frente al Ibiza el próximo sábado a partir de las 3:15 de la tarde, cuando se dispute ese compromiso de la Unión Deportiva, ya correspondiente a la segunda jornada de la segunda vuelta, o lo que es lo mismo, el primer partido lejos del estadio de Gran Canaria, ya para este año que está arrancando y que estamos ya casi a mediados del primer mes. Y no se olviden que de todo ello queremos saber tu opinión, el 610-10-80-05, saber lo que opinas de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, del Rocasa. Ya nos llega mensaje, enseguida los leemos todos. 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. A las 2:03 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
La actualidad del mundo del deporte de 2 a 3 de la tarde y en concreto con la Unión Deportiva. Ya está volando la expedición del conjunto amarillo hacia Ibiza. El sábado el partido a las 3:15 de la tarde, de las 3, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda el antes, durante y después del partido. Escucharemos después a los protagonistas y sobre todo en rueda de prensa al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta. Ojalá que sea el primer triunfo 2023, la victoria que consolida la Unión Deportiva en ascenso directo, y olvidarnos cuanto antes del partido frente al Racing, del empate a 1, lo que fue el primer partido de este año 2023 y el primer encuentro, el que abre el telón de la segunda y definitiva vuelta de la actual temporada. El partido a las 3:15 de la tarde, de las 3, lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Ibiza en el segundo partido de la segunda vuelta. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Ibiza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Toda la actualidad del deporte y en concreto con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y todas las jornadas del equipo amarillo en el estadio de Gran Canaria, domicilio, en casa, fuera, toca en Ibiza el próximo sábado a partir de las 3:15 de la tarde. Pero insistimos que la noticia de la jornada de hoy ha estado en Kylian Rodríguez, que ya está recuperado, que ha vuelto a entrenar con los compañeros, que ya tiene el alta médica y va a tener ficha para la segunda vuelta. De momento no va a entrar en las convocatorias de la Unión Deportiva, deportiva, se prevé que durante el mes de febrero, principios de marzo, entre febrero y marzo, ya pueda estar vestido de corto en los diferentes partidos oficiales que tenga la Unión Deportiva Las Palmas. Así, de esta forma, confirmó todos los detalles el propio jugador.
Buenas a todos. Nada, primero agradecer, como dije en su momento, que no quería mensajitos de pena ni cosas así, pues agradecer a todo el mundo el trato que tuvo desde que lo comuniqué hasta el día de hoy, agradecer a todos los servicios médicos que me trataron durante este tiempo, que estuvieron siempre cerca de mí, a todos mis compañeros que no me abandonaron en ningún momento, mi familia y demás. Yo creo que sobran las palabras de agradecimiento, porque gracias a todo el mundo. Y hoy estar aquí para comunicarles que el club ha decidido, bueno, el club, los médicos primero me han decidido dar el alta, que puedo volver a mi vida normal, laboral y social, ponen, a ver si me dejan salir un poquito de casa. Y el club, como teníamos acordado, va a ejecutar el efectuar la ficha, devolvérmela, volver a la normalidad con mis compañeros, volver a mi día a día, a mi vida normal. Y nada más que decirles que estoy muy contento por ello y espero llevar un proceso de adaptación que me quedará para ponerme en forma, porque al final esta gente va en moto, yo no sé qué llevan comiendo este tiempo, que yo no los he visto. Y estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera. Así que nada más, con esto nos quedamos.
Arropado además por el Consejo de Administración, por toda la plantilla de la Unión Deportiva, por el cuadro técnico, de esa forma comunicó Kirian Rodríguez que ya está recuperado, que tiene la alta médica, todos estamos contentos y satisfechos, y sobre todo el propio jugador, que además el club le ha comentado que ya va a tener ficha, que va a ser alta para esta segunda vuelta de la competición liguera, y va a ser el mejor fichaje del mercado de invierno que pueda tener la Unión Deportiva Las Palmas para completar lo que es la actual campaña 2022-2023. Pero evidentemente Las Palmas está pensando en el siguiente partido, que va a ser el próximo fin de semana, que va a ser frente a Ibiza, en otro archipiélago, en otra isla, y ante un rival que es último en la tabla clasificatoria y que se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, que actualmente está coliderando la clasificación. Es verdad que primero es el Eibar con un puntito más, pero que está en la segunda plaza el equipo Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico, a García Pimienta, hablando del rival, de Ibiza.
Me hubiese gustado jugar contra el último clasificado por lo que comporta todo ello. Al final el Ibiza con un entrenador experimentadísimo. Me voy a basar en el último partido que jugaron la semana pasada en campo del Eibar, que bajo mi punto de vista hicieron muchos méritos para no perder ese partido. Un equipo que está en una situación muy delicada, muy complicada, pero que va a pelear hasta el final por salir de ahí. De hecho, se están viendo muchos movimientos en el mercado. Quizás es el club que más movimientos está haciendo para poder revertir esa situación. Equipo con jugadores experimentados, con jugadores de categoría, pero el fútbol es muy difícil y cuando hay también a veces esta inestabilidad en el tema de los banquillos, pues sucede lo que está pasando en Ibiza, pero con una base muy parecida a la temporada pasada. El año pasado se salvó sin ningún problema y aparte haciéndolo muy bien, y esta temporada ha empezado mal y no ha sido capaz de revertir esta situación. No voy a decir partido trampa, partido dificilísimo. Juegan en su casa, con su afición, vienen de hacer un buen partido, aunque pierden en campo del Eibar, saben que van a tener que estar al 100% para ganarnos a nosotros, y el otro día nuestro contra el Racing nos tiene que servir un poco el ejemplo de la dificultad que supone jugar cada partido y ganar cada partido, porque siendo mejores a veces no ganas, como creo que pasó la semana pasada.
Pues sí, sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas tuvo la pelota, pero no es menos cierto que el Racing gozó de oportunidades para llevarse el triunfo. No es injusto ese empate entre la Unión Deportiva y el Racing de Santander, y hay que sacar los errores convenientemente a lo sucedido para que no vuelva a ocurrir. ¿Dónde falló la Unión Deportiva Las Palmas? En varios aspectos. Defensivo, porque el Racing llegó en muchas ocasiones y pudo hasta llevarse la victoria frente a la Unión Deportiva, y en el ofensivo la falta de pegada que está teniendo el equipo amarillo, que domina, que llega, que remata, pero no consigue los goles para llevarse los triunfos en los diferentes partidos que está teniendo durante esta temporada, que es verdad que está siendo regular, que está en ascenso directo, que ha estado toda la temporada entre los primeros clasificados de la segunda división del fútbol español. Pero no es menos cierto que cualquier tropiezo va a dejar a la Unión Deportiva Las Palmas fuera del ascenso directo y posiblemente de la promoción, porque está muy igualada la Liga Smartbank. Actualmente la Unión Deportiva Las Palmas está a 2 puntos del cuarto clasificado, tiene un punto menos que el líder, que es el Eibar, y está a 2 partidos de salir de la promoción de ascenso. descenso del séptimo clasificado, que ahora mismo está con 32 puntos en la tabla clasificatoria. Todo por definir en los 20 partidos, los 60 puntos que se van a poner en juego ya a partir del próximo sábado frente al Ibiza. 2:10 de la tarde. Enseguida continuamos escuchando al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta, y tenemos que analizar también la última hora del equipo amarillo.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Hay mucho en juego en este comienzo de año, porque buscamos clasificarnos para la Copa del Rey. Ayúdanos a conseguir el primer objetivo del curso este sábado 14 de enero a las 8 menos cuarto de la tarde en el partido contra el Car Plus Fuenlabrada en el Gran Canaria Arena. Tu apoyo es clave. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:13 de la tarde, seguimos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y seguimos escuchando al técnico, a García Pimienta, que continúa hablando del partido el próximo sábado frente al Ibiza a partir de las 3:15 de la tarde. Ganar es el único objetivo y lo tiene claro el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Si el equipo quiere hacer cosas importantes o cualquier equipo que quiera hacer cosas determinantes en la competición o mirar hacia la parte alta de la tabla clasificatoria, debe ser normal y habitual conseguir victorias. Lo decía en la mañana de hoy en la comparecencia previa al partido. Vamos a seguir escuchando a García Pimienta.
Esto demuestra la dificultad que es esta liga. Es que realmente cuesta muchísimo ganar y no nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo. Si visteis el partido de la semana pasada de Eibar contra el Ibiza, tuvo que sudar sangre para ganar ese partido. El Ibiza tuvo ocasiones para marcar más de un gol y cuesta muchísimo ganar los partidos y eso demuestra la igualdad que hay en esta categoría. Tenemos la obligación de ganar como cada semana. La teníamos el domingo contra el Racing y la tenemos el sábado contra el Ibiza y la tendremos la semana que viene contra el Mirandés. Al final, un equipo que quiere conseguir cosas importantes tiene que acostumbrarse a ganar y el hecho de que sea colista no te obliga a ganar, porque si jugásemos contra el Granada también tendríamos la obligación de ganar si quieres hacer cosas importantes. Y le tengo respeto a este partido porque se da por hecho que el hecho de ser colista contra el segundo clasificado puede significar que tienes que ganar sí o sí y se demuestra que es muy difícil. Por lo tanto, ya lo saben los jugadores, pero vamos a tener que hacer un partido exigente al 100% de concentración, de estar metido todo el tiempo para ganar 3 puntos muy importantes.
Que son fundamentales para la Unión Deportiva Las Palmas de cara a seguir en la lucha por el ascenso directo o por lo menos estar en la pugna entre los 6 primeros clasificados para luchar en la promoción, para estar la próxima campaña en la primera división del fútbol nacional. 2:15 de la tarde, vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva.
Chelsea's on a
y nos vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida hablamos del partido de Ibiza, pero ¿qué te pareció el encuentro frente al Racing, el que abrió el año 2023?
No tengo mucho que añadir. Yo creo que el propio reconocimiento de los protagonistas y especialmente del entrenador al final del partido, que el equipo se dejó llevar o se confió en exceso ante un rival de la zona baja de la clasificación y que por eso el Racing terminó llevándose un punto del estadio de Gran Canaria, es prácticamente una opinión unánime, y así encima lo reconocen y ejerciendo esa autocrítica lo declaran de una forma tan abierta. La verdad es que poquito más que añadir, más que aprender la lección, que yo creo que en eso la Unión Deportiva este año está dando buenos ejemplos y no volver a caer en el error a lo sucesivo, ¿no?
Ahora nos toca el Ibiza. Decía el técnico hoy que ni mucho menos hay que confiarse después del partido frente a Eibar, y porque cualquier rival te lo pone complicado en esta competición en segunda.
Sí, bueno, y esa es la consecuencia del empate del otro día, ¿no?
También, por ejemplo, sí.
Como para andar con confianza después de lo que le ha pasado a este equipo en el estadio de Gran Canaria, ya no solo con el Racing, recordemos que el Ibiza también se llevó un punto de aquí, ¿no? El colista también se le atravesó aquí a la Unión Deportiva, y bueno, confianzas las justas o más bien ninguna, ¿no? Sobre el papel y en la teoría y en la práctica también, Las Palmas es un equipo bastante superior al Ibiza, pero eso hay que demostrarlo en el terreno de juego, ¿no? La segunda división es una categoría igualada, es puñetera hasta el punto de que ya hemos visto muchas sorpresas en la primera vuelta de la competición, en partidos que parecían claros para uno de los equipos y al final pues termina saliendo otra cosa, y bueno, ir a Ibiza a trabajar, a hacer un partido en cuanto a esfuerzo y entrega al menos del nivel que haga el equipo local, y luego la calidad decidirá esa igualdad, ¿no? Que yo creo que tiene que ser la apuesta de la Unión Deportiva Las Palmas en todos los partidos, ¿no?
Sin duda. La noticia más importante, yo no sé si del año, pero sí del momento y de la actualidad de la Unión Deportiva, es la comparecencia hoy de Kirian. Ya tiene la alta médica, va a tener ficha, ya está entrenando, y dentro de poquito se prevé que en febrero o principios de marzo ya esté disponible.
Bueno, yo no tendría prisa, ni depositaría una presión extraordinaria en el futbolista. Hablemos más que del futbolista, de la persona, ¿no? Tengamos en cuenta, y yo creo que todos los que hemos tenido la experiencia dura de tener el cáncer cerca, somos conscientes de lo que es esta enfermedad, que es tremenda, de los impactos que causa no solo en la salud de la persona que lo pasa, sino también en su entorno. Kirian ha conseguido culminar el tratamiento y ya no está enfermo de cáncer, pero esto no significa que hoy por hoy sea una persona completamente sana, ¿no? El tratamiento deja unas secuelas y hay que tener paciencia. O sea, yo creo que ha sido... yo estoy admirado de la forma en la que Kirian ha afrontado su enfermedad y nos la ha hecho ver al resto, ¿no? Y especialmente a sus compañeros, ¿no? Que ayer lo decía Marc Cardona, ¿no? Ha sido prácticamente una razón para motivar al resto de sus compañeros. Ha ido a entrenar siempre que ha podido, lo cual es casi todos los días durante estas semanas, estos meses anteriores, y ha tenido siempre, por lo menos de cara hacia afuera, una sonrisa en la cara y ha mostrado una actitud, yo creo que magnífica, ¿no? Pero insisto, una persona que ha pasado el cáncer, pero que ha tenido un tratamiento durísimo y con el que todavía hay que tener paciencia. Aquí bien le está costando, o lo reconocí esta mañana, y le va a seguir costando ponerse al ritmo de los compañeros, y yo no sé si lo va a lograr. No sé suficiente de estas cosas, ni particularmente del estado físico del centrocampista tinerfeño, ¿no? Yo me parece que Las Palmas hace bien devolviéndole su ficha, era una promesa, la cumple, y ojalá el futbolista en lo que queda de liga esté en condiciones de volver a competir, pero tenemos que ser todos conscientes que para eso tiene que estar al nivel de los compañeros, y eso para una persona que ha pasado lo que él ha pasado este año no es sencillo. Tampoco digo que sea imposible, pero sí me gustaría que entre todos fuéramos conscientes de eso, sobre todo de cara a no ocasionarle una presión extraordinaria al respecto, ¿no? O sea, el jugador estará cuando tenga que estar, y hay que seguir apoyándolo y hay que seguir teniendo la paciencia que haga falta, porque creo que aquí lo importante es que la persona recupere totalmente su salud y que cuando eso suceda y se pueda poner a tono físicamente también pueda competir en una categoría profesional, que no es algo que está al alcance de cualquiera, y que una persona que ha pasado por el trance, que ha pasado Kilian Rodríguez, necesita también su tiempo y su proceso para lograr ponerse a la altura de los otros, porque no olvidemos que no solo es un deporte profesional, estamos hablando también del equipo que de uno de los equipos que lideran la categoría, ¿no? Con lo cual la exigencia todavía es más grande, ¿no?
Sin duda. ¿Qué veremos en los próximos días en la Radio Televisión Canaria en deportes, Jesús?
El domingo mañana tenemos lucha canaria, empiezan a llegar las finales de la temporada, en este caso en las categorías insulares. Mañana es la final de la Liga de Tenerife, la emitimos mañana por la noche en Terrero y Gloria, y el domingo tenemos fútbol femenino, tenemos la primera federación con duelo canario, los dos únicos representantes canarios de la categoría se enfrentan, el Juan Grande Gran Canaria contra el Granadilla de Tenerife, y lo vamos a ver en directo desde las 12 de la mañana.
Pues estaremos muy muy pendientes de ello. Por cierto, también tenemos la Copa de la Reina, lo vimos en la jornada de ayer que pasó el Granadilla frente a la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife. ¿Tienen pendiente a lo mejor dar algún partido de eliminatoria de Copa de la Reina?
La Copa de la Reina ya tiene un adjudicatario de los derechos, que es Televisión Española, es quien está emitiendo los partidos a través de sus distintos canales. Y bueno, ahí sí es verdad que no vamos a tener la oportunidad de dar encuentro.
Pues estaremos muy pendientes de ello. Jesús, un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. 2:22 de la tarde. Tenemos que seguir hablando de la última hora de la Unión Deportiva. Mucho que analizar del conjunto amarillo de cara al partido del sábado. Recuerden, 3:15 de la tarde. De las 3 lo contamos en directo en la cadena COPE, el partido entre la Unión Deportiva Ibiza y la Unión Deportiva Las Palmas, y también del Gran Canaria, que ayer consiguió el triunfo frente al Slack Brooklyn y ya planifica el encuentro del próximo sábado por la tarde. Será a las 8:15 cuando dispute el partido frente al Fuenlabrada. Definitivo, porque si el Gran Canaria pierde, se quedará fuera de la Copa del Rey. Si gana, no es que lo tenga hecho, pero tendrá que ir hacia Badalona para buscar la victoria ante el Juventud, lo que va a ser la última jornada de la primera vuelta en la actual temporada en la Liga ACB. Y enseguida también vamos a hablar del Dakar. 2:23 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
2:24 de la tarde, después seguiremos hablando, insistimos, de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria. Tenemos que hablar también de voleibol con Marco Trelles, con el entrenador del Club Voleibol Gran Canaria, sobre la eliminatoria ayer de la competición europea y también de lo que resta de liga. Pero ahora es un auténtico lujazo, un placer tener con nosotros a Rafael Lesme, recién llegadito del Dakar. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, buenas tardes. Un saludo a todos los radioyentes de la COPE.
Igualmente para ti, recién llegadito, ¿no?
Sí, todavía la apisonadora que me pasó por encima todavía no me la he quitado.
Enseguida hablamos de muchas cuestiones, pero es durísima esa prueba, ¿verdad?
Sí, es mi tercera participación y siempre ha sido dura, pero lo de este año ha sido extremo, brutal, brutal, brutal.
Es la tercera ocasión que estás en el Dakar.
Sí, sí.
¿Y con cuál de ellas te quedas?
Hombre, siempre hay que quedarse con la próxima.
Habrá más, ¿no?
Ahora mismo el presupuesto no da para muchas alegrías, pero bueno, todavía estamos, digamos, en fase de ¿cómo te diría?, de procesar todos los impactos que hemos tenido en esta semana larga que estuvimos en Arabia Saudí. Y sí, es una locura, pero es una bendita locura. Y es durísima, pero es fascinante.
Es complicado también en lo económico llegar al Dakar a participar, ¿no?
Sí, lo más complicado, siempre lo he dicho, no es llegar a la meta, que es prácticamente imposible. Lo más complicado es estar en la salida. Sí, por supuesto.
¿Y para estar ahí qué tienen que conseguir un piloto? En este caso, Rafael Lesmes.
Bueno, yo la última participación fue en 2007, la última que se corrió en África, la famosa París-Dakar, con meta en el mítico Lago Rosa. Y desde entonces, pues no he podido. O sea que he estado 15 años ahorrando para poder participar este año.
Y cuéntanos un poquito, porque aparte del Dakar, que hablaremos mucho de la prueba, tiene un fin muy bonito y muy importante, Dakar por la vida.
Sí, bueno, te cuento un poco. El proyecto, digamos, surgió ya cuando la carrera comenzó hace 3 años en Arabia Saudí. Ya volvió a coger un poco los condicionantes de aventura, de navegación que había perdido desde mi humilde punto de vista en Sudamérica, y ya me empezó a interesar otra vez el volver. Poco a poco fuimos, digamos, rodando, preparando el proyecto, etcétera, etcétera, y desde hace muchos años yo colaboro con la Fundación Canaria Carrera por la Vida para la prevención del cáncer de mama, tanto a nivel de mi empresa como a nivel personal, y surgió Juan Fran de forma natural, espontánea. O sea, un día dije, pues si voy a ir al Dakar, ¿por qué no aprovechar, digamos, ese impacto tan diferente a lo que habitualmente se hace para, digamos, estas campañas de prevención y utilizar esta carrera en mi equipo? Lo hablé con mis patrocinadores, a todos les encantó la idea, se quedaron también un poco diciendo, bueno, ¿y esto? Pero, y al proponérselo a la fundación, pues todos fueron aplausos, alegrías, y de verdad que un proyecto deportivo como el que yo tenía, pasar a ser un proyecto deportivo con responsabilidad social, pues le dio otra dimensión que nos ha hecho muy felices.
Además, no está solo, Rafael, en esta aventura, son 27 fundaciones de 27 países.
Sí, pero ya te digo, fue todo, digamos, de una forma que fueron cayendo, disculpen, una cosa tras otra. La Fundación Canaria Carrera por la Vida pertenece o está integrada en Think Pink Europe, que es una asociación de fundaciones de 27 países europeos. La Fundación Canaria, en un día su presidenta Brigitte me dijo, oye, Rafa, ¿no te importa que le comente esto a Think Pink Europe? Y yo digo, no, tira para adelante, tú. Al revés. Mientras más somos, más nos reímos.
¿Y cómo se llega, es decir, cómo llega Rafael Lesmes a montar Dakar por la Vida? ¿Cómo nace este proyecto?
Pues como te lo estoy diciendo, y me alegra que dedicamos estos minutos a enviar a tus oyentes este mensaje. Yo en estos años de colaboración con la Fundación Canaria Carrera por la Vida, en un momento determinado me enteré de que el cáncer de mama no solo, digamos, se le diagnosticaba a las mujeres, sino también a los hombres. Era algo que yo desconocía y que creo que mucha gente de nuestro país desconoce. Siempre identificamos cáncer de mama con mujeres.
Sí.
Entonces a mí eso me impactó, y me impactó viendo un calendario de la Fundación Canaria donde había una foto de dos señores sin el pecho. Y yo le digo, ¿y esto qué es, Brigitte? Y esto, y dice, no, esos son, pues, enfermos de cáncer de mama. Digo, pero son hombres. Dice, sí. Y se me quedó en la cabeza, me impactó mucho. Sí que es verdad que somos, digamos, somos muy pocos los diagnosticados. O sea, por cada 2.000 mujeres hay a lo mejor 20 hombres. Pero sí que es verdad también que como los hombres no nos cuidamos y lo desconocemos y pensamos que no nos va a pasar, cuando se diagnostica ya está en un estado muy avanzado, y habitualmente hay, digamos, en la vertiente de los hombres, problemas más graves.
Este proyecto de visibilidad, es decir, hacerlo ver a todo el mundo, o también tener un afán recaudatorio para ayudar a este tipo de proyectos, del cáncer de mama, por ejemplo.
Nosotros estamos trabajando con nuestra empresa, con Finca Canarias Aloe Vera. Hemos, digamos, mantenido una comunicación diaria de mi participación en carrera, y hemos dedicado un dinero a, digamos, durante la carrera, las personas que nos compraban, nosotros dedicábamos un dinero de esa compra a la Fundación Canaria, y a su vez le dábamos la oportunidad al que compraba a hacer también un donativo voluntario.
Qué bueno. ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Se sabe aproximadamente?
No lo sé. Es que acabo de llegar. No lo sé, de verdad. No era tampoco. O sea, era más importante el impacto de que se hiciera una campaña en una carrera de automovilismo, de deporte aventura. O sea, es algo muy inusual. Yo diría que nunca se ha hecho.
¿Y el proyecto dura lo que duró el Dakar por la vida o este proyecto va a seguir adelante?
Esa es una buena pregunta que tampoco ahora mismo puedo responderte. Sí que he visto, bueno, está aquí el señor Jorge de Trescom Marketing, que son los que han llevado toda la comunicación. Sí que me han dicho que la difusión ha sido espectacular, o sea, que el proyecto deportivo social, digamos, como te decía antes, ha cogido una dimensión y ha habido muchísimo interés por los medios de comunicación y también por las redes sociales en seguirnos. Creo que al final eso es lo importante, o sea, llega un momento en que el proyecto deportivo es importante, pero lo otro no es más.
Claro, pero ya no hablamos del proyecto, que efectivamente es muy importante, pero que lo hace una persona consolidada en el mundo del motor. Has estado en Rally de España, en campeonatos de asfalto de Canarias, en el Camel Trophy, es el tercer Dakar, Rally de Faraones, es decir, que no se le esconde nada del mundo del motor, del mundo del rally o de este tipo de competición a Rafael Lesmes, ¿no?
No se me esconde, pero llevaba muchos años sin participar y las cosas han cambiado mucho. Los vehículos son muy diferentes, sobre todo a nivel de suspensiones es brutal lo que se ha mejorado. Todo el mundo de la navegación ha dado un salto. En mi época del siglo pasado íbamos con un libro de ruta y una brújula y nos bajábamos del coche para que las barras no imantaran la brújula. Claro. Eso ahora es que lo cuento.
Ahora está el navegador del coche, ¿no?
Ahora va todo en una tablet. Va todo en una tablet.
¿Es importante el copiloto? ¿Qué más importante, el piloto o el copiloto?
Es un equipo. Sin navegación estás perdido. Y si después navegas bien, pero el que va pilotando va haciendo el cabra y no. África o el desierto no perdona. O sea, no te comerás la trampa 20 que te va a proponer, pero sí la 2000 o sí la 4000 o sí cuando ya llevas 20 horas sin dormir, te vas a comer una. Entonces,
ha habido muchos accidentes en el Dakar este año y es muy duro. Las imágenes en medio del desierto tienen que ser bastante complicado, ¿no?
Es durísimo y este año el Dakar ha perdido y ha ganado, y razono mi planteamiento. Este año ya está bajo la cobertura de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. La FIA reglamenta de una forma, digamos, más fría, más... No, esto es sota, caballo rey. El Dakar antes era más de gente ya para adelante que decía, venga, lo que haga falta. O sea, en 2006 yo podía terminar, salir a las 10 de la mañana, yo qué sé, de salida de etapa, estar todo el día, problemas, te retrasas, sigues toda la noche o paras, duermes un poco y vuelves. Y al día siguiente llegabas y si llegabas antes de que te tocara la salida otra vez, pues volvías a salir. Eso este año la FIA lo ha prohibido. Y te da un tiempo de 9-10 horas para hacer la etapa. Entonces, claro, el condicionante de velocidad ya entra también mucho.
Da la sensación, has estado en varias ocasiones, esta es la tercera vez, acabas de llegar, sí. Da la sensación cuando se ven las imágenes que uno está solo en el desierto, que si le pasa algo a uno se puede quedar ahí en medio de la nada. Da la sensación.
A ver, allí no está el 112.
Claro.
Sí, no, sí, está solo. La incertidumbre de que si efectivamente rompes y el vehículo no puede seguir y estás en medio de la duna, ahí se queda el coche. Llega el camión escoba, te recoge.
¿Tarda mucho en llegar?
Sí. Tarda cuando llegue.
Y la mente trabaja muchísimo ese tiempo, ¿no?
Sí. Después también llevamos camiones de asistencia en carrera, los que creo que hay que hacerlo. O sea, tú contratas un camión que va detrás de ti junto con otros pilotos. En nuestro caso éramos cuatro, Pedro Peñate, el compañero canario, que también, digamos, de la expedición Canarias-Dakar también lo llevábamos. Y entonces ahí metes tres o cuatro cosillas y en el coche llevas dos o tres y tiras para adelante y ancha Castilla. Si te pones a pensar así, no vas.
Claro, al final el equipo es una familia para este tipo de pruebas, ¿no?
A ver, cuando tú vives una situación extrema, sale lo mejor de la persona y también lo peor. A nivel de la pregunta, sí. Sí, claro, somos una familia. O sea, haces unos vínculos en una prueba como esta que a lo mejor tardas 3 años en hacerlo aquí en Canarias con tu vecino.
Con los colores que llevabas, Rafael, en esta edición del Dakar, con esa proyección tan importante y con ese fin, la verdad que tan bonito, el del Dakar por la vida, ¿te paraban los diferentes compañeros, los de otros coches, diciéndote
el coche cantaba,
por qué este color?
El coche cantaba.
¿Por qué haces esto?
El helicóptero no tenía localizado, pero...
Claro, mío, sí, era más fácil encontrarte, ¿no?
Hay una foto que, bueno, ya se la enviaré a Jorge, donde estamos todos los de la categoría T3, que éramos, pues yo qué sé, que somos 40 o 50 equipos, pues 100 personas, y estamos todos sentados, ¿sabes? Como esa foto que se hace de la Fórmula 1,
sí,
de la moto.
Sí, exacto, todos los participantes.
Tú ves allí y dices, aquí está Rafa, porque el rosa del mono salta que... No, sí... En un principio, esto ya es un poquito de cachondeo, en un principio brillé y dice, ah, bueno, pero vamos a pintar el coche de rosa. Entonces digo, no, el coche de rosa no lo vamos a pintar ni de coña, tú estás loco, ¿qué? Y al final lo pintamos y sí, no, ya, o sea, digamos que a nivel deportivo hemos abandonado, siempre es trágico, ¿no? Siempre es triste, pero bueno, a ver, cuando vas a participar en la carrera más dura del mundo y con unos medios muy humildes, hay muchas posibilidades de que no termine. Eso
claro.
Es así, eso no...
¿Y la familia, los amigos te dijeron, ¿para qué vas a hacer esto, Rafa, o no?
No. Ellos me conocen, digamos, el mundo este de... A mí me sirve para desconectar estos retos así. A mí me ayudan a levantarme cada día y no. Los amigos de verdad te respetan.
¿Esto es un hobby? Porque tienes otra profesión.
Sí. Yo soy empresario.
¿Y es un hobby caro?
Es un hobby muy caro. ¿Quieres que hablemos de números?
Sí,
igual les interesa a tus clientes, pues, perdona, a tus oyentes, porque muchas veces es una pregunta, digamos, que suele ser habitual. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tal?
Bien. Claro.
El vehículo que nosotros llevábamos, que lleva Pedro Peñate, que es un buggy, que va muy bien, un side-by-side se llama, que va muy bien, sobre todo en arena. Un presupuesto para correr el Dakar en un vehículo de alquiler con una serie de repuestos que ellos te van cambiando cada 2 días y que ahora me he dado cuenta de que tiene que ser así, 280.000 euros.
Es decir, que no todo el mundo puede, salvo que sean profesional y que tengan patrocinios, no puede participar.
Sí, no, los profesionales, por ejemplo, Audi puede tener un presupuesto de 2 millones de euros por coche.
Pero para un amateur le cuesta dinero. Un profesional gana dinero, ¿no?
Yo sí, un profesional. Carlos Sainz gana dinero, claro. Rafael Lesmes lo que intenta hacer es que...
Un equilibrio.
Sí, lo intenta buscar en patrocinadores institucionales, en patrocinadores privados, el mayor porcentaje posible, y a lo mejor faltan 20, faltan 10, faltan 30, pues los tienes que poner tú, claro.
Y la familia no te dice nada.
No se los comento.
¿Próximos proyectos que tienes, Rafael?
Todavía no.
Acabas de aterrizar,
sí,
¿no?
Sí, todavía estoy procesando. O sea, todavía estoy procesando impactos. Todo es muy reciente. Ahora esperar a que termine la carrera. Ver un poco con los señores de 3Com Marketing cómo ha ido la difusión. Pero sí que es verdad que todas estas asociaciones europeas, todos me han enviado correos y WhatsApp de apoyo, de gratitud y vamos a ver, soy un luchador, nunca me rindo, pero claro. Pero también es posible que sea flor de un día, no te lo puedo decir todavía, Juanfran, no me gustaría, pero al final el esfuerzo que yo he hecho después de reunir dinero 15 años, pues... No voy a poder hacerlo el año que viene.
Desde que estás aquí en Gran Canaria, ¿te sientas a verlo por la tele o por...?
Ayer lo vi por primera vez. Uh-huh. Ayer lo vi.
¿Y cómo lo ves, el Dakar, lo que queda?
Se ve totalmente diferente. Es muy duro. Hoy están en el Empty Quarter. Empty Quarter es una zona de Arabia Saudí, yo qué sé, 1000 kilómetros cuadrados de duna, de arena seca, que se entierra todo Dios, y va a ser muy duro, va a ser muy, muy duro. Creo que son 250 kilómetros atravesando ese mar de dunas, con los vehículos ya muy tocados, con la gente muy cansada. Se ve mejor desde el sillón.
Claro. Objetivo, si te lo marcas, no sé si a corto, medio, largo plazo, ¿es acabarlo, el Dakar?
Ya lo terminé, o sea, la gran suerte de haberlo terminado en 2007 es que te quitas ese peso de encima, de decir, oye, mira, ya está, ya yo tengo la medalla,
claro.
Yo tengo la foto en el Lago Rosa, ya esa asignatura la tengo aprobada, pero hombre, siempre quieres terminarlos todos, pero es que es tan difícil. ¿Cómo era ese chiste? ¿Y a usted qué es lo que le gusta? A mí perder al póker. Dice, ¿ganar? Pues ganar tiene que ser la hostia, ¿no? Bueno, pues está igual. Yo lo que quiero es ir al Dakar y terminar el día 7. No, oye, y llegar a meta, pues, eso ya...
¿Y con el dinero que se recaude vas a hacer algo, vas a visibilizarlo, se va a entregar de alguna manera todo lo que se ha conseguido en este
claro,
Dakar?
Claro, se lo entregaremos a la Fundación Canaria, por supuesto. A ver... Los grandes actores de todo este proyecto son ellos. Me gustaría, digamos, darles un abrazo desde aquí y que ustedes piensen lo que significa que una persona que es diagnosticada de cáncer de mama, que se queda en shock, que se queda sola, asustada, preocupada, de repente venga una asociación o una fundación como esta llena de gente que lo ha vivido y que diga, oye, tranquila, no te preocupes, no pasa nada, esto lo hacemos así, esto por aquí, esto por allá. Eso es muy, muy, muy gratificante.
Qué bueno. ¿El mundo del motor en general te gusta? Es decir,
sí.
¿Lo sigues habitualmente?
Sí, soy más motero, lo que más me gustan son las
motos. Hay mucho seguimiento aquí en Gran Canaria, ¿no?
Sí.
Muchos domingos que se ven muchas motos, sobre todo por el norte de la isla.
No. El mundo del motor en Canarias es junto con el fútbol y en Gran Canaria con la Unión Deportiva son los deportes. De hecho, bueno, ustedes lo sabrán que el Rally del Corte Inglés, el famoso Rally del Corte Inglés, se hizo porque cuando llegó el Corte Inglés aquí a abrir, hizo un estudio de mercado y salió el automovilismo como el deporte, digamos, más seguido en las islas. Y el Corte Inglés son muy carcas, ellos no patrocinan, de hecho nunca más, ni antes ni después, han patrocinado pruebas de motor, y aquí estuvieron muchísimos años y les fue infinitamente rentable.
¿Alguien de tu familia sigue con esa afición al motor o no?
Mi hijo pequeño, mi hijo Raúl, sí que es muy futbolero también, que no sé a quién salió por ese lado, pero sí.
¿A ti no te gusta el fútbol?
No.
No lo entiendo,
o sea, el fútbol no lo entiendo, yo le pregunto a Raúl, ¿y este por qué está ahí? Oye, pero no.
Es decir, ¿te puedes sentar a ver un rally, a ver el Dakar o sí, a ver una carrera, pero no te sientas a ver un partido de fútbol?
No, un partido de fútbol no, ni siquiera ahora el Mundial, no, y el día que vi a España mejor no lo hubiera visto, o sea que no, pero creo que es porque no lo entiendo, porque me dicen que uno es un libre punta, el otro no sé qué, yo no sé si se va adelante o atrás, no sé.
¿Quién va a ganar el Dakar este año?
A la tía, sí, seguro, es brutal, o sea, sí. ese, claro, nació en la arena, él va por las dunas como yo voy desde el de Valsequillo, o sea, es que es impresionante. Hay que verlo.
Talento, equipo, coche.
Todo. Y presupuesto.
Claro, presupuesto. Fundamental, ¿no?
Sí, no, pero al final es la conjunción de muchos pequeños factores para que, digamos, ganar un Dakar no está al alcance de cualquiera. Pero bueno, tampoco ganar cualquier cosa, o sea. Y todo tiene que cuadrar y mira el equipo Audi. Oye, Carlos Sainz, Peter Hansen, Messier Dakar, 13 Dakar ganados y los dos fuera de carrera. Sí, sí. Y dinero todo, o sea. No hay budget, no hay presupuesto, no, lo que haga falta.
Claro, porque puedes tener no es un rutómetro como el de un rally, porque una duna puede moverse, va a un lado, puedes encontrarte más arena, puedes dar un salto en el coche, que al final el rutómetro es lo que te ves por el camino.
Bien, el roadbook te lleva por una traza que llamamos con 100 metros de margen. Si no te sales de ahí, el roadbook te avisa de lo que son peligro 1, peligro 2 y peligro 3. Pero claro, después en las dunas no hay roadbook, en la duna te dan un cap, un rumbo, oye, rumbo 70 durante 5 kilómetros, y ya tú marcas ese rumbo, oye, que hay una duna que Carlos Sainz sube porque tiene un Audi, bien, pero yo tengo que ir por la derecha y bordearla porque mi coche no la sube.
Claro.
Entonces, estás abierto a la famosa trampa de la que te comentaba antes, y desgraciadamente me sabe muy mal porque creo que Carlos Sainz es un pilotazo y un profesional. Se comió una, o sea, no la vio, no sé si han visto las imágenes, él sale de, o sea, sube el coche a la duna de la derecha para coger carrerilla y ya pasar, y él ve que hay otro vehículo como 300 metros delante. Y ya dice, vale, pues ya salgo y ya recto. Y estaba el agujero.
Hablamos de coche, pero todavía más duro las motos, ¿no?
Las motos es de temerario. Sí. Eduardo, mi copiloto, lo hizo en moto, lo terminó en 2005 en moto y yo me quito el sombrero con ellos. Es muy peligroso. Claro, y de hecho,
ya no puede ir a dos ruedas, sino que va al aire libre.
No, y que esa famosa trampa, oye, en el coche pues acabas a lo mejor tocado de cervicales o de algo de eso, pero en la moto te das un buen castañetazo. Bueno, mira a Joan Barrera el otro día, es lo mismo, se comió la duna.
Tienen que llevar una medicalizada, se lo tienen que llevar.
No, uy, es muy peligroso, ellos lo saben. Suele haber, desgraciadamente, fallecidos, y si no, no es... Pero son unos centuriones, o sea, lo llevan en la sangre y prefieren vivir con, o sea, y vivir la experiencia y... Pero sí, yo me quito el sombrero con él. Yo no lo haría en moto. Fíjate, me dice, toma, Rafael, 300.000 euros para que... En moto, digo, no, en moto. El señor Leme en moto, no, porque me voy a matar. No, quita.
Una última cuestión. El hobby del Dakar, además por Dakar por la Vida, 27 fundaciones de 27 países, la Fundación Carrera por la Vida, muy bonito, muy importante. Pero ahora, en lo que resta de año, ¿qué hobby va a tener Rafael Lesme, aparte del trabajo habitual?
Bueno, suelo hacer mucho cicloturismo. Tengo una bici, ahora ya me compré una eléctrica, que ya soy un puretilla, para subir las cuestas.
Una media moto, ¿no?
A ver, la bici eléctrica es uno de los inventos del siglo XXI. No sé si ustedes la han probado, pero eso es una maravilla. Te permite no desfondarte, ¿no? Entonces suelo hacer mucho los caminos de Santiago, quiero hacer a lo mejor ahora la ruta del Quijote, entonces salgo mucho con la bici y salgo, bueno, pues de Valsequillo, voy a Teror, voy a Tejeda, me gusta mucho eso y estar con mi familia, con una vida muy normal, como una persona humilde que soy, vamos, no hago cosas raras.
¿El fin de año lo pasaste en el Dakar?
El fin de año lo pasé, sí, el 31 hicimos la prólogo y por la noche, a las 10 de la noche, a dormir, que al día siguiente empezaba el baile.
Es decir, te acostaste 2022, te levantaste 2023 sin celebrarlo.
Sin celebrarlo y sin...
¿Te queda esa magua o no?
No, que va, soy un privilegiado por haber estado allí, no, todo lo contrario. Sí, claro que los echas de menos, claro que sí, y a mis padres que son muy mayores, mi mujer, mis hijos, pero al final todo tiene un precio.
Claro. Pues Rafael Lesme, que seguiremos en contacto contigo, ha sido un auténtico placer y enhorabuena por el proyecto, sobre todo lo que lleva consigo el Dakar por la Vida, y dar visibilidad a este tipo de cuestiones es muy importante. Muchísimas gracias, bueno, un lujazo tenerte aquí con nosotros en la cadena COPE.
No, el privilegio es el mío y agradecerle a la cadena COPE y a ti el que me hayan dedicado estos minutos. Encantado de la vida.
Muchísimas gracias, feliz año.
Feliz año a todos.
12 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting. Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:49 de la tarde, qué buen ratito hemos pasado con Rafael Lesmes, que acaba de llegar del Dakar con ese proyecto Dakar por la Vida, 27 fundaciones de 27 países. Pero vamos a hablar con Marco Treyer, el técnico del Club Voleibol Gran Canaria, además para darle la enhorabuena por el triunfo en el partido de ayer de la competición europea. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
¿Parece más fácil de lo que fue el partido, la victoria?
No parece más fácil, no. Ha sido muy duro, llevamos una semana difícil. Teníamos unos problemas físicos, resfriados, tal, y la verdad que pintaba un partido muy difícil como fue, pero la verdad que se han comportado muy bien las jugadoras y hemos podido cuadrar un gran encuentro.
¿Cuál es el objetivo esta temporada en Europa, Marco?
Hay que pensar a corto plazo, hay que... Cada eliminatoria está... Esta era muy dura, ¿no? Empezamos tarde la competición, saltamos una ronda y sabíamos que iba a saltar una ronda, nos iba a tocar un rival muy duro.
3-1, ¿no? Buena victoria.
Uh-huh. Sí, muy buena victoria, porque ahora en su casa el 3-2 nos vale, ¿no? Ganando 2-0 nos vale, y hasta perdiendo tenemos el derecho a un set de oro, que es un desempate.
En la Liga Iberdrola, hace muy poquito, se ganó frente al Club Voleibol Tenerife y Ibiza Laguna, que quizás es el principal rival que puede tener el Gran Canaria esta temporada. ¿Hay tanta diferencia entre un equipo y otro?
No, se decide de detalles, ¿no? La verdad que estamos cerrando muy bien los sets, estamos compitiendo muy bien los finales de set, y yo creo que tanto contra Tenerife cuanto con los rivales de Europa la cosa está muy reñida.
La Liga, la competición europea y la Copa de la Reina. ¿Firmamos los tres títulos, Marcos, o no?
Hay que pelear por todo. Hablar de Europa es muy difícil, pero esperemos estar en las dos finales y luego competir con la solvencia que venimos haciendo.
La verdad que el cambio ha sido importante para esta temporada. ¿Cómo te estás viendo como técnico del primer equipo?
Bueno, bien. La verdad que hay una adaptación, ¿no? Yo el año pasado estaba con mucho más conformación, formando jugadoras con otro tipo de trabajo, y ahora un poco poniendo en práctica ya lo que habíamos trabajado antes en otros equipos y adaptándome al femenino muy bien.
¿Quiénes son los principales rivales que puede tener el Gran Canaria para llevarse? Vamos a hablar de los dos títulos españoles, tanto la Liga como la Copa de la Reina.
Yo creo que está, bueno, Tenerife año pasado ganó todo, sigue muy fuerte, y Menorca ha hecho un equipo muy bueno y está jugando y competiendo muy bien. Creo que son los dos grandes rivales, pero en la Copa, por ejemplo, siempre hay espacio para una sorpresa, y ahí todos los que están ahí van a tener chance de pelear por el título.
Y ya hay que pasar página de la victoria de ayer, contento lógicamente por ganar 3-1, pero ya pensando en el partido del fin de semana, otro partido, otro encuentro, otro reto.
Eso es, no hay mucho respiro, es un día para disfrutar un poco de la victoria y ya centrar en el próximo rival, que está haciendo las cosas muy bien, que es el derbi canario, y intentar no despistarnos en la competición doméstica, ¿no?
Sí, porque una temporada histórica. Son 4 canarios, pero Marcos, son 3 de Gran Canaria, el Heidelberg, el Zaire y el Club Voleibol Gran Canaria.
Eso es, se nota que hay mucho voleibol en la isla, están apostando por el voleibol y está rindiendo frutos.
La cantera también es fundamental, ¿verdad?, en este tipo de proyectos.
Sí. Todos los clubes aquí en la isla están trabajando bien, y en cada equipo hay alguna jugadora de la casa, jugadoras formadas aquí. Entonces, es gratificante ver que al nivel que se está jugando puede ver gente de la isla participando.
La clave también es el centro insular, a ver si lo podemos llenar, ¿verdad?, para animar a las chicas en esta temporada, que se lo merecen.
Eso es. Hay mucha afición de voleibol aquí y el espectáculo está servido, ¿no? Se están haciendo grandes partidos, tanto masculino como femenino. Las competiciones están muy, muy peleadas, entonces esperamos cada vez más diseñar el pabellón.
Pues Marco Treyer, un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por esa victoria en la competición europea y a seguir ganando. A ver si levantamos varios títulos esta campaña 2022-2023.
Bueno, así sea. Muchas gracias por acompañarme.
Gracias a ti, Marco. Traído el técnico del Club Voleibol Gran Canaria. Ayer, victoria 3-1 en la competición europea. Líderes de la Liga Iberdrola y también, lógicamente, uno de los candidatos a llevarse lo que va a ser la Copa de la Reina en esta campaña. Ojalá, ¿por qué no? Soñar con los tres títulos. La competición europea, la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina por parte del conjunto Gran Canario. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida les contamos más noticias en torno al mundo del deporte.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad.
Ha subido la vida muchísimo y, bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:56 de la tarde, sin duda, la noticia de la jornada, podríamos decir del mes o del año, pero la del momento, tiene nombre propio y es el de Kilian Rodríguez, ya recuperado, tiene el alta médica, ya está entrenando y además va a tener ficha con la Unión Deportiva Las Palmas para esta segunda vuelta de la competición liguera. Hoy estuvo respaldado por toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, estuvo apoyado por todo el cuadro técnico, había familiares también en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, porque Kilian quiso comunicar que ya tiene la alta médica, que va a tener ficha, que ya está totalmente recuperado y con muchas ganas de volver a los rectángulos de juego. Vamos a escuchar lo que decía, sin ningún tipo de pregunta, fue un comunicado del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y fue este.
Buenas a todos, nada, primero agradecer, como dije en su momento, que no quería mensajitos de pena ni cosas así, pues agradecer a todo el mundo el trato que tuvo desde que lo comuniqué hasta el día de hoy, agradecer a todos los servicios médicos que me trataron durante este tiempo, que estuvieron siempre cerca de mí, a todos mis compañeros que no me abandonaron en ningún momento, mi familia y demás. Yo creo que sobran las palabras de agradecimiento, porque gracias a todo el mundo. Y hoy estar aquí para comunicarles que el club ha decidido, bueno, el club, los médicos primero me han decidido dar el alta, que puedo volver a mi vida normal, laboral y social, ponen, a ver si me dejan salir un poquito de casa. Y el club, como teníamos acordado, va a ejecutar el efectuar la ficha, devolvérmela, volver a la normalidad con mis compañeros, volver a mi día a día, a mi vida normal. Y nada más que decirles que estoy muy contento por ello y espero llevar un proceso de adaptación que me quedará para ponerme en forma, porque al final esta gente va en moto, yo no sé qué llevan comiendo este tiempo, que yo no lo he visto, y estar lo antes posible para poder aportar tanto dentro del campo como fuera. Así que nada más, con esto nos quedamos.
Y con el aplauso de todos los que estaban en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, le damos la enhorabuena a Kilian. Estamos muy contentos, muy satisfechos que se haya recuperado y poder tenerlo, porque también va a ser un refuerzo importante, buen futbolista de mucho talento para la Unión Deportiva en la segunda vuelta. Hoy tenemos Supercopa, la segunda de las semifinales, que se va a jugar entre el Real Betis Balompié y el Fútbol Club Barcelona. Ayer ganó el Madrid, sufrió, pero consiguió la victoria finalmente contra el Valencia, es decir, el Madrid estará en la final de la Supercopa el próximo domingo y hoy veremos contra qué rival, si ante el Betis o frente al Fútbol Club Barcelona. A partir de las 7 de la tarde va a arrancar lo que va a ser esa segunda semifinal de la Supercopa de Fútbol de España. Las 2:59 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
¡Suscríbete! Hoy tiempo de juego en la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes, con esa segunda semifinal de la Supercopa entre el Betis y el Barça. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de jueves, como siempre. Sean felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.